Mercado financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en estas palabras? Muy probablemente un tipo millonario invirtiendo en la bolsa de valores, o todo lo contrario, un tipo millonario perdiéndolo todo en la bolsa de valores. Suena complicado, suena algo que es solo para ricos, pues no tiene por qué ser así, ni una ni la otra, porque esto es Amigo Trader, en donde el entretenimiento se junta con el mercado financiero y donde vamos a hacer todo extremadamente simple como para que hasta un simio afeitado como yo lo pueda entender. ¡Y vamos arrancando! Buenos días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos, damas y caballeros, para hacer la acotación. Y yo soy youtuber, soy el dios de los autos desde Perú, presentándoles Amigo Trader, el podcast donde el conocimiento financiero se junta con el entretenimiento. Y hoy, nuevamente, no estamos con Sebastián, porque hoy tenemos un invitado muy especial que dice que se va a portar bien esta vez. Dice que esta vez va a hacer bien las cosas. Así es. Pingüi, el pingüino financiero, ha vuelto con nosotros. ¿Cómo estás, Pingüi?
Muy bien, José Miguel, estoy perfecto. Finalmente vamos a poder... ¿Y Derla?
Derla no está Derla. Hoy día tenemos a Yuli.
Ah, ok. Hola, Yuli. Yo soy Pingüi.
Hola, mi amor.
¿Quieres ver mi pescadito?
¡Pingüi! ¡Pórtate bien, Pingüi!
Ok, me porto bien. ¿Y qué es ese?
Él es Sebastián. Ah, ya, presidente. Ahí viene Sebastián desde Colombia porque no lo quiere reemplazar totalmente, Pingüi. Vamos a poner a Pingüi por aquí, que va a estar participando más adelante. ¡Cállate! Ya, perdón, Pingüi, perdón.
Conste que Yu le dijo mi amor al pingüino. ¿Sí? No a ti, por si acaso.
Sí, ¿no? ¿Verdad?
O sea, por si. O sea, hay que hacer la aclaración. La esposa si está viendo esto, tranquila, no te me alteres.
Mi pescadito es más grande.
No, por favor, Pingüi, compórtate.
¿Cómo están todos, queridos? Qué rico volverlos a ver en esta semana. Me encanta tenerte aquí de nuevo, Yu. Ha sido maravilloso todo. José, hermano, ¿cómo estás? Para los que no me conozcan todavía, que sería el colmo ya. Mi nombre es Sebastián Suárez, en redes sociales aparezco como Sebastián Raya al Piso Irreverente. Tengo estudios en economía y mi principal labor es aterrizar inversiones reales a personas reales. Así de sencillo.
Espectacular, Sebastián, y así es. Estamos también con Juliana o Juliana Meireles desde Brasil, acompañándonos. Yu, ¿cómo estás? Tan bella como siempre tú.
Ah, muchas gracias. El último episodio mío acá.
Ah, es el último.
Sí, es el último, Dios, que nos acompaña. Cierto. Yu.
Habemos que tener una próxima temporada, ¿sí? Claro. Quiero volver. Estoy muy contenta.
A mí me encantaría, sí, por supuesto
que sí.
Fue un honor compartir todos estos momentos con ustedes.
No, el honor es mío.
Bueno, yo soy Juliana Meireles, para quien no me conoce. Yo soy de Brasil, trabajo en una corredora de cambio, AGK Corredora de Cambio, y bueno... Estoy de nuevo.
Espectacular, damas y caballeros. Antes de arrancar con el episodio de hoy, quiero recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Así es. Amigo Trader es en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Espectacular para seguir este contenido. Si solo nos estás escuchando, no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, deja todas tus preguntas en la sección de comentarios. Sebas, ¿qué tenemos para hoy?
Ya que es el último episodio con Yu, me encantaría cederle primero la palabra a ella.
Ok, siento, claro. Que es lo mejor, suena, ¿no? Perfecto, sí.
Eso es un caballero.
Buenísimo, buenísimo.
Tarde, pero lo hace.
Yo tengo un poema para...
No, Pingüi, no vas a decir ninguno de tus poemas sucios. Por favor, continúa, Juliana.
A largo de nuestra temporada aprendemos muchas cosas, ¿sí? Cómo administrar nuestra riqueza, las inversiones, cómo no cagar todo.
Me gusta, sí, es cierto.
Y bueno, cómo pasan los gobiernos, análisis de gráficos y todo más. Pero solo eso no es suficiente. Algo más puede pasar.
¿Qué más tendría que saber? Yo ya estoy totalmente saturado del conocimiento financiero. Me va a explotar el cerebro, papá. ¿Qué más tengo que saber?
Las crisis.
¡Pam, pam, pam! Eso suena duro.
O sea, básicamente tenemos que saber que en inversiones hay cosas que no podemos saber. Ese es el principio de esta vaina. O sea, no podemos controlarlo todo al momento de invertir. Porque es como tratar de controlar a la misma naturaleza humana. Y eso no se puede hacer. Recientemente hemos visto, por ejemplo, la pandemia, que es como esa crisis externa al mercado que afectó el mercado y que fue terriblemente desastrosa en muchas ocasiones. Los que se acuerden, no sé si acá, en Colombia cerramos en marzo de 2020, comenzó la...
En Brasil Perú, también.
En Perú igual, marzo igual. De 2020. Sí.
Comenzó, ¿cómo se llama? La cuarentena.
La cuarentena, brother.
Sí. Entonces, personas que posiblemente en febrero... Empresas, terminan 2019. En diciembre de 2019 van a hacer las proyecciones para 2020. Todas las empresas dicen como, vamos para arriba, tenemos proyecciones de incrementar nuestras ventas en el 20, en el 25, en el 50, en el 15%.
¿Y ahí?
Vamos a expandir productos, no sé qué, ser...
Cerró todo.
Y todo. Se acabó. Se acabó. O sea, las proyecciones son proyecciones. Uh-huh. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, en la pandemia, es interesante, mientras cayeron unos valores terriblemente, por ejemplo, las aerolíneas, ejemplo crucial, donde me acuerdo que la aerolínea LATAM, si no estoy mal, la estuve monitoreando por esa época, se redujo como un 90% la cotización en bolsa, fue increíblemente terrible, pero, por ejemplo, acciones como Netflix, que es una de las más conocidas, se disparó.
Sí.
Sí, se disparó. Sí.
Yo no sé qué pasó, por ejemplo, en YouTube, pero empezó la pandemia y los youtubers comenzamos a ganar...
Muy bien.
Tres veces más de lo que ganábamos antes de la pandemia.
Porque las personas buscaban. Sí. Lo que pasa es que en la pandemia aumentó las incertidumbres, sí, acerca de los mercados y acerca del trabajo de las personas. Si iba a continuar, si los clientes iban a buscar los servicios, en mi caso, era una incertidumbre muy grande porque no sabíamos si iban a continuar buscando. El cambio continúa, pero ¿a qué costo? ¿Cómo? ¿A qué volumen?
Claro.
Mira que hay algo muy interesante. O sea, hay crisis como la pandemia, que unas cosas suben, unas cosas bajan. Crisis como la de 2008, por ejemplo, donde creo que el mercado en general, puede llegar a equivocarme, pero la mayoría del mercado sí se fue de picada. Sin embargo, Yudalgo da un dato muy importante y me gustaría hacer un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Y es que es incertidumbre, porque hablamos de incertidumbre y de incertidumbre, pero ¿qué es? Sí. ¿Cómo la podemos definir? Esa palabra tan linda, porque es una palabra que a mí me gusta mucho en lo personal.
Creo que la podemos definir a la incertidumbre como cuando no sabes qué va a pasar y estás así como que no te mueves ni para un lado ni para el otro porque no tienes idea cuál es el mejor camino para recorrer.
Pero ese es el riesgo también.
¿Y cómo
entonces,
haces?
¿Cuál sería la diferencia entre riesgo e incertidumbre? En el riesgo sabemos que no sabemos qué va a pasar.
Creo que en el riesgo puede ser que siempre va a haber una contraparte al riesgo que es el beneficio.
Sí.
Mientras que en la incertidumbre, tanto el riesgo como el beneficio son muy inciertos.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal.
Para bien y para
mal. Mismo, mira, yo lo definiría así. Pensemos en una ruleta. ¿Qué es el riesgo? Una ruleta tiene 36 números y depende, un 0 o 2, o un doble 0 y un 0, ¿listo? Uh-huh. El riesgo es cuando nosotros apostamos dinero en la ruleta y ponemos dinero para que caiga un valor.
Uh-huh.
¿Qué pasa con el riesgo? Nosotros sabemos que tenemos una probabilidad de 1 sobre 30 y pico de ganar.
Okay.
Sabemos las probabilidades. La incertidumbre es como jugar a la ruleta, pero sin saber cuántas casillas de la ruleta existen.
Oh, no, pingüino.
Esa es la incertidumbre.
Perdón, es que Pingüi no sé qué hace mirando fijamente a Juliana. ¿Qué pasa, Pingüi?
No, es que como están hablando de crisis, yo tengo una crisis, señorita Juliana, y quería ver si me puede ayudar.
¿Qué pasa?
Está en mi pantalón la crisis. ¡Pingüi, por favor! Dios mío, Pingüi.
Qué ordinario, qué gamín.
Sí, Pingüi.
Y preciso, hermano, en el momento en que me estaba inspirando, o sea, fue un ejemplo muy 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 de la nada, pero sí entienden. O sea, sí, es claro. Jugar a la ruleta sin conocer la cantidad de números que hay. Es uh-huh. decir, elige un número. ¿Cuál? El que quieras. ¿Y cuántos números hay? No sabes. En el riesgo conoces la distribución de probabilidades. En la incertidumbre no sabes bajo qué, o sea, en qué escenario de juego estás.
Y lo que aprendemos, que habemos que diversificar, ¿sí?
Sí, o sea...
Habemos que planear. Yo creo que...
Cuéntame
que,
un poco.
Yo creo que esta es la mayor cuestión. Habemos que hacer los planos, tener una reserva de emergencia, pensar dónde vamos a poner nuestro dinero y hacer la diversificación, ¿sí? Pensar sí. A largo plazo, porque si piensas a largo plazo, puede venir la crisis, pero tiene alguna cosa un poco más segura. Yo pienso
mira
así.
Que eso me gusta mucho.
¿Y si ya estás en la crisis?
No, mejor aún. O sea, a ver, hay dos posturas acá. Mira, hablemos del mercado inmobiliario, por ejemplo, de 2008. Hablemos un poquito de esa crisis. Uh-huh. ¿Qué es una crisis bursátil al final de todo? O sea, una crisis bursátil al final de todo es cuando ya no hay más tontos que compran caro a lo que no vale un valor, un activo. Uh-huh. Eso es una crisis. Cuando yo tengo un apartamento de $20,000, te lo vendo a ti por $40,000, tú se lo vendes a Juliana por $100,000, uh-huh. Juliana se lo vende a Pingüi por $500,000 y Pingüi ya no encuentra un tonto a vendérselo a $600,000 o a $700,000.
Pero te lo puedo vender a ti. Tienes cara.
Entonces, tengo cara. Pero entonces, a la salida hablamos.
Con esta ropa.
Pero entonces, hoy está. Claro, pero entonces es decir, miércoles, va a llegar un momento donde la gente va a decir, pero si usted me está vendiendo algo a $700,000 que vale $30,000, ¿qué pasa ahí? Que llega el miedo generalizado, se acaba la euforia, comienza el temor y todo se va al carajo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo es todo. Hasta las cosas que les va bien. Por eso es que hay cosas, por eso es que las personas que se vuelven millonarias en la bolsa es porque saben descubrir que hay valores que por culpa del miedo generalizado los pueden comprar muy, pero muy baratos. Ejemplo, crisis del 99. Se desplomó todo el mercado tecnológico. La crisis de las .com. Todo lo que tuviera internet en medio se desploma, ¿sí? Amazon. ¿Qué pasó con Amazon? Amazon cayó como un 90%.
Wow.
Pero Amazon estaba incrementando sus ventas, incrementando sus clientes, vendiendo más, abriendo canales. Entonces, uno podía comprar Amazon a un 90% de descuento.
Sí.
¡Qué bestia, brother!
Entonces, ¿las crisis son malas? Oye, depende. ¿Sí me entiendes?
Depende de qué lado
la moneda estés. Sí, y de los objetivos. Si hay que recuperarse.
Complétala, eso era lo que iba a decir, pero creo que lo vas a decir mejor que yo.
Sí, ¿y dónde están las tasas de interés más mejores para que tú hagas
sí.
Una recuperación más saludable?
Sí.
¿Sí?
Sí, o sea... Te lo trato de traducir un poco. Si tú sabes que hay una crisis que va a pasar, que mira, la pandemia ya pasó. Uh-huh. O sea, sí. La pandemia ya pasó.
Ahora es el momento de recuperación.
¿Qué es lo que pasa? Que si tú tenías, qué sé yo, a la acción X, Y, Z, se fue al carajo en la crisis. Uh-huh. Pero si tú confías en esa empresa, si tú dices que es perdurable y va a poder superarse, uh-huh. Pues no vendas las acciones, porque las acciones... La pérdida en las acciones se materializa cuando tú liquidas las acciones.
Mientras tanto, sí, ahí.
Pues tú tienes 1,000 acciones. Uh-huh. Tienes 1,000. Vale, cada acción vale $100. Ah, tengo $100,000. Ahora cada acción vale $1. Ok, tengo $1,000. Pero si las vendo. Si no, tengo las mismas 1,000 acciones. Uh-huh. Entonces, si tú piensas a largo plazo, que es lo que tú estás diciendo, sí. Y lo estás diciendo muy bien, pues espérate. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ser contraintuitivos. Brother, si compraste una empresa en la que crees a $100 la acción y ahorita está a $1 la acción, ¿por qué no compras más?
Claro, porque confías en la empresa, así que compra más, aprovecha el momento y cuando suba vas a tener mucha más plata.
Exactamente, pero es que hay que hacer un análisis intenso, profundo. Ahora bien, qué sé yo, no sé, si inviertes en una aerolínea y tú dices, ves que va a hacer no sé qué, bla, 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 y de la nada sale que hay autos voladores y que ya no se necesitan aviones. Sí. Eso es un hecho de destrucción creativa.
Claro.
En Brasil es lo que dice Schumpeter. Sí, pasó mucho.
¿Qué, en Brasil ya hay autos voladores?
No, con más aerolíneas.
Ah, ok.
Pero, no, hagámoslo más aterrizado, los ferrocarriles. Las acciones de los ferrocarriles eran el boom en el siglo XIX. Uh-huh. Boom, siglo XIX, inicios del siglo XX. ¿Qué pasó? Hubo transformaciones económicas externas, o sea, las crisis necesariamente son destrucción de todo, son destrucciones creativas de cada sector. ¿Qué pasó con las acciones de ferrocarriles? Se fueron al carajo. Entonces, si tú estás pensando, no, se va a recuperar, se va a recuperar, se va a recuperar. Bueno, brother, pues ahí te quebraste tú junto con la empresa.
Ahí ya pasó.
¿Sí me entiendes? O sea, no es tan literal.
Sí.
Claro. Es que tú tienes que tener conocimiento. Por eso es que vuelvo al mismo ejemplo contigo y los autos. ¿Sí? O sea, hay empresas que tú ves mejores que otras.
Sí.
No todo el sector automovilista es bueno.
Y los movimientos que hacen, ahí la microeconomía.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una crisis? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué es todo? Es o algo desastroso o es una oportunidad, depende de cómo actúes. Si actúas como actúa la masa de gente, todo el mundo, vas a perder. Pues la mejor inversión ahorita fue haber invertido en lo peor de la pandemia. Ahí era momento para invertir ahorita, o sea, en estos últimos 3 años.
Sí, ha habido muy buenas ofertas en diferentes
cosas, sectores.
Yo, por ejemplo, compré una propiedad que el precio normal era de, si no me equivoco, $60,000 y yo la compré en $49,000. Y un amigo que sabe todo este tema me dijo, ya estás pagado bastante. Pero ahorita, y acaba de terminar la pandemia, ahorita ya me quieren dar $70,000 por la propiedad.
Es eso. Hay otro tipo de crisis, por ejemplo, las crisis políticas. Por primera vez en la historia en Colombia sube un presidente de izquierda.
Le dicen que es de izquierda.
¿Sí me entienden? Le dicen, o sea, no me voy a meter en temas
acá
de política.
Acá se pasa ahora eso, porque la izquierda pelea con la derecha y no vamos a saber.
Sí, siempre me acuerdo de...
Yo tengo un plan para erradicar eso, ¿sabes?
El video de YouTube de las dos ratas peleando por un churro.
Ah.
Entonces, sin hablar de política, es que sin importar la postura, llegan temores en sectores.
Sí.
Entonces, digamos, sube un presidente de tal, se va a acabar el mercado inmobiliario. Dios mío,
va
es una expectativa.
Un beneficio
es una expectativa.
A un otro. Uh-huh.
¿Qué pasa si no pasa? La gente se va a comenzar a ir del país. Por ejemplo, claro, con Venezuela. Pasó y mucha gente se emigró. ¿Listo? ¿Qué pasa con la gente que vendió sus casas? ¿A cuánto las vendió? Seguramente a precio de huevo.
De sí. huevo.
De exacto. huevo. O sea, a precio muy barato. ¿Qué no. pasa si se materializa el riesgo? Te jodes. Sí. Y si no, estás comprando algo maravilloso a un precio maravilloso.
Uh-huh.
¿Sí me entiendes?
Claro.
Pues por eso es que hay que evaluar las expectativas, no tratar de averiguar el futuro porque no somos aquí mediums ni nada de eso. Pero sí tener en cuenta de que no las crisis no son necesariamente malas. Véngase de donde venga.
No son malas.
Depende de la perspectiva.
Sí.
Si tú tienes un trabajo, no tienes ahorros, no tienes inversiones, y pasa una crisis y pierdes tu trabajo,
es malo para ti.
Eso sí es malo.
Sí.
¿Sí me entiendes? Claro. Eso, por eso es que hay que planificarnos en todo, y esa es como una pequeña culminación con este episodio. Es decir, hablamos de acciones, hablamos ya de bonos, hablamos ya de divisas, hablamos ya de criptos, hablamos ya de administración en las finanzas personales, uh-huh, y tenemos que saber que algo que no podemos controlar, y eso que no podemos controlar lo tenemos que tener también presente. Solo sé que nada sé.
¿Y qué haces acá, entonces?
De Sócrates. Mucha gente no entiende esa frase, weón. El solo sé que nada sé. ¿Qué significa eso? Dice, el tonto es el que piensa que lo sabe todo. El inteligente es el que sabe que no sabe. O sea, yo sé algo, yo soy consciente de que no sé muchas cosas. El inteligente no es el que se piensa que se las sabe todas, weón.
Sí. ¿Ya ves, Pingo? Sí.
Tú eres así, eres un idiota.
No, Pingüi, por favor, tranquilo. Ay, Dios mío, estos niños de hoy son demasiado insolentes. Entonces, Sebastián, muchas gracias por la explicación en la que todo el mundo te ha tomado atención definitivamente. Y pasamos a nuestro siguiente segmento. La vida financiera sin complicaciones, en donde vamos a leer un caso de ustedes que tienen que dejárnoslos en los comentarios de las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Amigo Trader S, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Amigo Trader S también. Aquí nos ha dejado su pregunta Laura para que nuestro panel de expertos pueda responder y darle una recomendación. Dice: hola, soy Laura y tengo 24 años. Creo que muchas personas que invirtieron en la bolsa antes de la pandemia se pip, o sea, ya entienden, ¿no? Se fueron por ahí. Entonces, ¿cómo consigo prever la próxima crisis y me preparo para la misma?
¿Quieres comenzar yo?
Hola, Laura, ¿cómo estás? Bueno, primero no puedes prever una crisis. No puedes. No hay lo que hacer. ¿Cómo vamos a saber? Por eso, para mí es importante hacer la diversificación de tus inversiones. Entonces, yo creo que hay que planear porque no puedes prever. Y te recuerdas de hacer toda la análisis, siempre mantenerse informada sobre lo que pasa en el mundo, la macroeconomía, la microeconomía con las empresas, de todo lo que va a pasar, los movimientos que hacen. Yo creo que ese es el camino que piensas.
Me gusta, me gusta. De hecho, Laura, ve y busca en Google, averigua, porque no es bueno comenzar a hablar de empresas en particular ni de personas en particular, pero busca carteras de inversión o cómo armar un portafolio de inversión anticrisis. Los existen. O sea, existen personas que matemática y estadísticamente han diseñado componentes de la inversión. Es decir, invierte en acciones tanto porcentaje, en bonos en tanto porcentaje, en divisas en tanto porcentaje, en diferentes tipos de acciones de diferente riesgo, en tanta composición. Y no importa lo que pase, no vas a quebrar en una crisis. Es importante. Entonces, búscalo. No, preverla. Vemos películas como Big Short, que hay personas que a través de unos indicadores lograron percibir que había una crisis, percibir, porque pasó, puede que nunca haya pasado, puede que la crisis de 2008 nunca haya pasado, o sea, que se haya regulado naturalmente el mercado o que los gobiernos hayan hecho algo bueno.
Sí.
Sí, ¿me entiendes?
Una enfermedad, ¿cómo iba a cambiar todo el mundo?
Sí, una enfermedad, por ejemplo, sí es imposible de determinar. ¿Listo? Entonces, lo primero, busca un portafolio anticrisis. Lo segundo, si confías en tus valores, no los vendas. Compra más, porque es una buena oportunidad. ¿Listo? Esa es la manera de no prever una crisis, sino aprovecharla. Si tienes malos valores, complemento lo que tú dices, que es muy importante, mantente informado o informada a tiempo para que puedas salir de los valores que no te sirven. O sea, es mejor perder el 15, el 20% a perder el 90% y que nunca se recuperen. Que las empresas que sí son basura, que no sirven de nada, las crisis sí se las llevan.
Sí.
¿Sí me entiendes?
Claro, claro.
Entonces,
sí.
Y se aprovechan.
Entonces, aprovecha con las empresas buenas, comprando más. Mantente informada para salir de las empresas que posiblemente no sean buenas.
Sí.
Y ten atención en las noticias, busca portafolios anticrisis, y todos los portafolios anticrisis hablan de lo que ya hemos hablado aquí. Entonces, no va a ser nuevo para ti.
Sí, yo creo que es importante también ser un poco despiadado en estas situaciones de crisis, ¿no? Tienes que aprovechar las oportunidades que se te presentan.
Claro.
No porque una persona está desesperada por dinero y tiene que vender su casa, su carro, lo que sea que tenga, acciones, etcétera. Eso no te hace una mala persona porque ella lo esté vendiendo barato o por tú pedirle que te lo venda barato. Simplemente estás aprovechando una oportunidad y le estás dando a esta persona lo que esta persona quiere, que es la plata.
¿Qué sería malo? Que tú le pongas un revólver en la cabeza y le dijeras, véndame.
Exacto.
Sí.
Naturalmente la persona quiere vender.
Exacto.
O sea, nadie le está. Así funciona la economía, así funciona el mercado. O sea, si tú sabes que una propiedad de $150,000, él lo está vendiendo en $100,000, y tú le ofreces 60 mil, tú no le estás diciendo, acépteme los 60 mil. Él es el que naturalmente toma la decisión.
Uh-huh. Exactamente.
Entonces, es eso. Entonces, manejemos las crisis con cautela y aprovechémoslas.
Así es, damas y caballeros, así como debemos aprovechar las recomendaciones de Sebastián y Juliana en nuestro siguiente segmento, Invirtiendo en Conocimiento, donde nuestros expertos y por supuesto yo también, les vamos a dar una recomendación de un libro, una película, una página web, etcétera, en donde van a poder nutrirse de mucho más conocimiento para el mundo financiero. Y vamos a comenzar con Yu, ¿qué tienes para nosotros hoy?
Tengo un documental, no sé si en español, pero está en portugués, y es un libro también. Entonces, Ascensión do Dinheiro, La Ascensión del Dinero.
Qué bonito suena cuando una chica habla en portugués.
Ascensão do Dinheiro.
Suena
Ascensión do Dinheiro, La Ascensión del Dinero. Okay. Es de 2009 y bueno... es un libro también, habla sobre la crisis, lo que pasa después, lo que las personas hacen. Es muy interesante. A mí
me gusta. Buenísimo, curioso. Lo voy a revisar. Y bueno, y siempre hay subtítulos o el portugués no es tan complicado o si hablan despacio.
O la traducción de España también te puedes encontrar,
¿no? Sí.
Las flipantes aventuras de la ascensión del dinero.
Sí, de los fajos. O sea, Dios mío. Muy bueno. Lo voy a revisar. Yo tengo dos libros para recomendar. Tengo tres, de hecho. Vale. Uno, muy rápido. Cisne Negro de Nassim Taleb. Es un resumen maravilloso de la incertidumbre. Me encanta. Es de mis autores favoritos. Pero también te voy a recomendar un libro que se llama Exuberancia Irracional, de un premio Nobel que se llama Robert Schiller, que habla básicamente de tratar de explicar un poco las crisis y de cómo las sociedades a lo largo de la historia siempre se emocionan por pendejadas, y esas pendejadas que no tienen valor son las que terminan haciendo caer todo. ¿Listo? Uh-huh. Así un resumen súper, súper rápido.
¿Por qué me miraste a los ojos cuando hablabas de se emocionan por pendejadas? O sea, sentí que me estabas hablando directamente.
No, de verdad, o sea, como un indirectazo. Sí. No,
güey. Está emocionado. Güey.
Si te llegó la pelota. Es como... No, y otro libro muy interesante que me gusta mucho porque es una crisis que la gente no tiene presente. Porque la última crisis no fue la de 2008. Mucha gente dice, fue la de 2008 la última. Aparte de la pandemia. Uh-huh. ¿Fue la crisis de 2008? No, no fue la crisis de 2008, la última. Léete Boomerang, de Michael Lewis. Boomerang habla sobre la crisis de deuda, de deuda soberana, que pasó en 2010, 2011, 2012. Que fue cuando, de modo serial, países como... Grecia, como España, comenzaron a caer, a endeudarse demasiado y a no poder pagar sus deudas, y donde prácticamente Grecia casi le toca salirse del euro, donde dijeron que Grecia se iba a acabar. Finlandia, un país tan estable, sufrió... Islandia. Más estable aún. Uno dice, bueno, ¿qué crisis le puede pasar a Islandia? Véanlo, léanlo, es muy bueno, y Michael Lewis me encanta también.
Buenísimo, de verdad. Yo voy a ser el primero en leerlo. Todas las recomendaciones de nuestro panel de expertos, como siempre, están en la descripción de este video. Si nos ves en YouTube, en Amigo Trader, eso también en la descripción del podcast. Ahora, mi recomendación para el video de hoy es un videojuego, mi recomendación para el tema de hoy. Estamos hablando del videojuego Civil War, Guerra Civil. Es un videojuego muy bueno. Es un poco antiguo, te digo. Es como que del 2008, 2007. Ok. Pero es muy bueno, lo recomiendo para PC. En donde no solamente, bueno, obviamente tienes que destrozar a todo lo que se mueva a balazos porque es un shooter, pero se habla mucho de la estrategia económica y tienes que participar un poco de la estrategia económica en la guerra civil de Estados Unidos como parte de los separatistas, ¿no? Del equipo de los buenos, por decirlo de alguna manera.
De los ganadores.
Ajá. Y bueno, está chévere porque te habla mucho de cómo se movió mucho la plata en Estados Unidos y cómo conseguían la plata para enriquecerse, básicamente. Por ejemplo, los que comercializaban pólvora, no tienes idea cómo se estaban llenando los bolsillos de plata en ese momento. Okay. También los que vendían armas, por supuesto. Sí. Y definitivamente es muy curioso cómo de esta crisis enorme en el mercado más importante del mundo hoy en día, terminó haciendo nacer a miles de millonarios. De verdad que es Muy interesante.
Oye, mira, la voy a leer. La voy a jugarlo.
Sí, no
sé. No sé leer. Bueno, pero debe haber texto en ese berraco juego y voy a leer el texto. No, súper. Me parece chévere. Lo voy a jugar.
Muy bueno. Te lo recomiendo al 100% si te gustan los shooters. Y entonces, super. Damas y caballeros, eso ha sido Invirtiendo en Conocimientos y ha llegado la hora majestuosa de la hora del fight. Ready to fight.
3, 2, 1, fight. Yo lo quiero decir, yo lo digo. Esto es la hora del fight. Es el momento en el que Sebastián va a abrir la plataforma Ex Nova. Es una plataforma súper completa con muchas categorías que nos va a permitir hacer muchas operaciones. ¿Qué tenemos para hoy, princesita mayor?
Ay, Dios mío. Una acción que te va a gustar mucho.
¿De qué se trata, Sebas?
No sé si es buena. Tú me dices si estructuralmente es buena, ya que tú sabes más y usted no sabe, hermano. Ferrari.
Ferrari, el caballino rampante. Espectacular.
¿Buena? ¿Te gusta esa empresa?
Claro, por supuesto. Yo quiero invertirlo. Después de que terminemos con el podcast, quiero comprar acciones de Ferrari.
¿Quieres dejarlo contento? Toca hacerlo. ¿Sí?
Entonces, vamos a hacer una operación muy rápida para que nos demos cuenta de su operación y de su funcionalidad. De hecho, podemos hasta averiguar a cómo está la acción de Ferrari. Podemos aprender de todo en este momento. Entonces, vamos a ver. Espérame, lo abro. Perfecto. Mira, está a $203 la acción. Vamos a hacer una compra muy rápida a $203. De $100 con apalancamiento de 20. Perfecto, para hacer una operación total de $2,000. Recordemos que en Ex Nova no compramos la acción como tal, sino un CFD. Es decir, contrato por diferencias, que es que especulamos sobre la diferencia de precios que puede llegar a tener la acción de Ferrari en este caso, en el tiempo.
Excelente, entonces aceleremos las cosas y ya vamos de vuelta. Y estamos de regreso, Sebastián, ya somos dueños de Ferrari.
Estamos muy, pero muy cerca. Nos faltan como $40,000 millones de dólares, quizás. Pero estamos a punto de cerrar la operación. Como vemos, hicimos una operación en largo y la cerramos. ¿Cómo se gana una operación en largo? Cuando sube precio y ganamos $5,75.
Está bueno, ¿eh?
Creo que está bien.
¿Sí?
¿Por qué? Por el multiplicador. Entonces, por el multiplicador que se llama Nexnova, el apalancamiento. Entonces, importante acá. ¿Vayan a comprar Ferrari?
Claro.
No. No, coma, sin análisis. Sí. Analicemos la empresa. Por ende, no es una recomendación de inversión. Estamos mirando, es como la operatividad un poco, para que charlemos un poquito de cada valor, como estamos viendo en cada episodio. Uh-huh. Estamos haciendo aquí... es una cuenta demo de prueba donde Exnova nos da $10,000 ficticios para que nos familiaricemos con la aplicación. Entonces siento que está cool, no perdemos nada, claro. De hecho. Y cuando nos sentamos más seguros, más familiarizados, que nos gusten los CFDs, que queramos hacer las cosas así rápido, podemos comenzar a utilizarla con dinero real.
Entrenar.
Genial, nos compramos Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, todo compramos.
Me gusta.
Cosa de machos, papá. Y bueno, entonces, esto ha sido la hora del fight y muchísimas gracias por acompañarnos, damas y caballeros. Hemos llegado al final de este episodio. Un episodio muy entretenido, lleno de altas y bajas. Y es el último día de Juli, así que quiero agradecerte encarecidamente por tu presencia y por habernos acompañado. Juli, por favor, despídete de nuestro público y cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales.
Gracias, chicos. Fue un honor. Estoy muy contenta.
Es increíble.
Compartimos muchas informaciones acá.
De todo, Dios mío.
Muchas cosas buenas. Muchas gracias. Un honor. Dos gigantes.
Literal, a mí eso me dice.
Yo sabía que iba a hacer una broma. Bueno, estoy acostumbrada. Estoy en Instagram como Ju Meireles A, Ju Meireles A, y en LinkedIn Juliana Meireles Andrade.
Buenísimo, Ju, muchísimas gracias por acompañarnos, Sebas.
No, qué maravilla, Ju, de verdad, muchísimas gracias. Casi finalizas el podcast, únicamente nos queda un episodio.
Sí,
tenemos otro con Derla, ¿sí?
Y acabamos. Entonces, espero que les haya gustado.
Cosas buenas.
Que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que podemos ver una segunda, una tercera, una cuarta temporada. Depende de ustedes realmente.
Sí.
Pero hasta el momento ha sido un honor. Le doy las gracias a Derla, que posiblemente está viendo esto. Te doy gracias a ti, querida. Gracias a José, a Pingüi, a todas las personas que han logrado hacer esto realidad. Y espero que lo hayan disfrutado mucho hasta el momento y no se pierdan el último episodio por nada del mundo.
No, va a estar buenísimo. Y antes de verlo, si no has visto todos los anteriores, tienen que ir a escucharlos, a verlos en YouTube en Amigo Trader Es y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Amigo Trader Es. Pingüi, ¿quieres decir algo, creo? Sí, sí, quiero decir mi poema. ¿Estás seguro, Pingüi? No, no es nada sucio, ¿no? Porque tú eres temible. No, 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 es muy bonito.
Pingüi.
Es un poema dedicado a Juliana. A ver, Pingüi, cuéntanos.
Cariño, hoy te presto mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igual se te enchufa.
Pingüi, por favor, ya. ¿Qué? Ha sido suficiente para ti, Pingüi. Ha sido suficiente para ti. No, no, papá, ya eso ya vamos a terminar acá el episodio.
Mejor.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Ha sido un episodio espectacular. Y con nosotros, amigos traders, hasta la próxima.
Chao, chao.
Uber. Listo, ¿cuántas acciones va a vender? 1,000,000 de acciones. Listo, huevón. Entonces, yo conozco fondos de pensiones, aseguradoras, inversores institucionales, empresas que yo creo que les puede interesar las acciones y vamos a suscribir un contrato de underwriting. ¿Listo? Que es el contrato como de suscripción.